¿Por qué podemos confiar que la Biblia es verdad? La verdad de Dios, y es simplemente porque Jesús dijo que es la verdad absoluta. Jesús dijo que no mentía y que ni una jota ni una tilde pasará de ella hasta que todo fuera cumplido. Y francamente, la palabra de Cristo acerca de la Biblia es suficiente para mí.
Qué gusto nos da que nos acompañe el día de hoy en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un judío sincero debería reconocer que no puede cumplir todos los requisitos de la ley mosaica, y mucho menos los que fueron añadidos por tradición. Sin embargo, ¿qué enseñó Jesús en el Sermón del Monte acerca de los requisitos de la ley? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la opinión de Jesús acerca de la ley y el Antiguo Testamento, en la serie titulada Cristo y la Ley, en gracia a vosotros.
De Mateo 5, 17 al 20. Nuestro Señor dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nos encontramos, para efectos de nuestro entendimiento e interés, en un texto que presenta la base absoluta, el cimiento de roca para la verdad, la cual es la palabra de Dios. La ley de Dios, como es afirmado en el versículo 17, no pasará y no puede ser quebrantada, inclusive en su mandamiento más pequeño. La base absoluta para la verdad en el mundo es la palabra de Dios. Son las Escrituras, es la fuente estable, permanente, objetiva de toda la verdad, y son las Escrituras. Obviamente, entonces, este pasaje se vuelve primordial al establecer uno de los dogmas básicos de la fe cristiana, y es que la Biblia es la palabra de Dios. Usted no tiene que estar demasiado alerta como para saber que el día de hoy la Biblia se ha convertido en un campo de batalla. La teología liberal durante años ha dicho que la Biblia no es inspirada por Dios, sino que es el hombre comentando algún tipo de hombre religioso, para estar seguro, pero un hombre religioso haciendo un comentario de su experiencia con Dios como él la ve, pero que realmente no podemos confiar en que es Dios mismo. Ese es un ataque frontal en contra de la Biblia, abierto, flagrante, desafiante, por la puerta delantera. El ataque por la puerta de atrás en contra de la Biblia viene por parte de aquellos que dicen que lo que realmente define la verdad es la experiencia y de esta manera interpretan la Biblia por su experiencia. El ataque marginal viene y dice: la Biblia no es suficiente, necesitamos añadir filosofía, psicología, sabiduría humana y demás, y entonces la Biblia, de frente, de atrás y de lado, es atacada. El ataque constante en contra de las Escrituras en nuestro día ha hecho que se ensordezca la verdadera verdad de las Escrituras en los oídos de muchas, muchas personas que deberían aferrarse a la palabra de Dios. De hecho, es impresionante cómo cuando hablo en ciertos círculos y digo que creo de manera absoluta en la palabra de Dios inerrante, se vuelve algo de lo que la gente se burla porque es más bien anticuado y fuera de moda. Pero esta escritura aquí nos dice que la razón número uno por la que debo creer que la Biblia es verdad y es la razón número uno por la que creemos que es el cimiento de la verdad y por qué podemos confiar en que es absolutamente la verdad de Dios, y es simplemente porque Jesús dijo que es la verdad absoluta. Jesús dijo que no mentía y que ni una jota ni una tilde pasará de ella hasta que todo fuera cumplido. Y francamente, la palabra de Cristo acerca de la Biblia es suficiente para mí. No conozco de ninguna otra autoridad más allá de eso. Entonces aquí, en el principio del ministerio de Jesús, ya en el principio, realmente en la primera parte de su Sermón del Monte, él presenta su perspectiva acerca del Antiguo Testamento, la ley de Dios, las Escrituras, y por inferencia, de manera incidental, inclusive esto también se extiende a su perspectiva del Nuevo Testamento. Es una declaración poderosa. Permítame darle un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. El contexto histórico es interesante y necesita saber por qué él dice lo que dice. Él era diferente de cualquier otro maestro en Israel y ellos lo sabían. Él sabía y ellos lo sabían. Él no predicó y enseñó como los escribas y fariseos. Él fue manso, humilde y eran orgullosos ellos. Él rompió con las tradiciones rabínicas, mientras que ellos, de manera escrupulosa, se apegaban a las tradiciones rabínicas. Él predicó gracia y misericordia, y ellos únicamente predicaban ley y juicio. Él no se identificó con ninguna de las sectas de su época, ni los fariseos, saduceos, escribas, celotes, los esenos, con ninguno de ellos. Él habló con autoridad absoluta y no siempre tuvo que estar citando alguna fuente rabínica. Él buscó ser amigo de los publicanos y pecadores en lugar de darles la espalda, como el resto de los líderes religiosos lo hacían. Él aparentemente nunca se preocupó con las normas externas, él siempre se preocupó con el corazón. Y debido a estas diferencias tan obvias, la pregunta de la gente era esta: ¿realmente es un profeta del Antiguo Testamento? ¿Él realmente cree el Antiguo Testamento? ¿Él es el que está derribando los estándares antiguos para establecer algún estándar nuevo? ¿Él acaso es un radical que quiere invalidar el Antiguo Testamento, la ley antigua de Dios, las tradiciones? Ese es el contexto histórico en el cual este texto ocurre. Ellos querían saber esto acerca de este nuevo profeta, y lo que querían saber era, ¿cuál es su perspectiva de las Escrituras? ¿Cómo ve el Antiguo Testamento? ¿Qué piensa acerca de Moisés? De hecho, le preguntaron eso a lo largo de su vida muchas veces. Él toma la ley de Dios y la quita de las repisas de su tradición, la cual la habían corrompido y la habían arrastrado y llevado a un nivel humano. Y él la limpia de todo esto y la eleva a una altitud en la cual no había estado durante siglos. Él tuvo un compromiso mucho mayor con las Escrituras que el mayor fariseo piadoso, escrupuloso o escriba pensó en tener. Él tuvo en una estima mucho más elevada el Antiguo Testamento de lo que ellos jamás lo tuvieron. Entonces, ese es el contexto histórico. Él quiere que sepan que este no es un cambio grande el cual eliminará la ley de Dios. Esto está en continuidad con el Antiguo Testamento de Dios. También hay un contexto escritural aquí en el capítulo que necesita ver. Jesús está predicando acerca de su reino aquí. Él está anunciando que Él es un rey, y ese es el propósito de Mateo en el Evangelio entero de Mateo. Él nos ha hablado del nacimiento del rey, la adoración del rey, el linaje del rey, el precursor del rey, las profecías cumplidas por el rey, y lo que es la victoria del rey en contra del usurpador Satanás en su tentación. El contexto entero ha sido establecido. Y en el capítulo 5 viene la declaración del rey. Él declara la naturaleza de su reino y comienza en los versículos 3 al 12. Él quiere establecer cómo es su reino. En primer lugar, es interno, versículos 3 al 12. Después se convierte externo, conforme el testimonio sale, versículos 13 al 16. Y él dice que somos la sal y la luz. Entonces, esta naturaleza interna se manifiesta externamente en el mundo. Después él dice que vivir en su reino no solo es cuestión de virtud de testimonio, sino también de cuestión de compromiso con la obediencia a la ley inviolable de Dios, versículos 17 al 20. Entonces, lo que él está diciendo es, un hijo verdadero del reino verdaderamente obedece las leyes de Dios. Él dijo esto de esta manera en otro lugar: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama mi palabra, me ama a mí. Si continúas en mi palabra, entonces verdaderamente eres mi discípulo. En otras palabras, Jesús siempre estuvo afirmando que la virtud verdadera del reino y el testimonio verdadero del reino se manifestará en un compromiso con la obediencia a la ley de Dios. No es diferente en este día. No podemos sobrevivir con un cristianismo que no es bíblico, un cristianismo pseudobíblico. No podemos manifestar la verdadera virtud del reino, no podemos manifestar la verdadera virtud de hijos del reino, a menos de que estemos comprometidos con la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Ese es el mensaje que necesita ser predicado. La gente en el reino que pertenece a Cristo tiene una perspectiva exaltada, elevada de las Escrituras. Ellos se aferran a las Escrituras por encima de cualquier otra cosa. Ellos no desean en absoluto negarla ni desobedecerla. Inclusive el apóstol Pablo, luchando con los antiguos hábitos de su vida, dice que en mi corazón me deleito en tu ley. El salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y ese es el caso de cualquier persona que está en el reino de Dios, que realmente tiene una virtud del reino y quiere manifestar un testimonio del reino. Tendrá que haber un compromiso con la autoridad absoluta, inviolable de la palabra de Dios. Como puede ver usted, no podemos manifestar justicia a menos de que conozcamos las reglas, a menos de que conozcamos los principios y vivamos la vida. Permítame decirle algo. Si usted vive una vida justa en el mundo porque obedece la palabra de Dios, entonces y solo entonces tendrá un testimonio eficaz en el mundo. Y como le he dicho antes, el problema en el mundo en la actualidad no es que la iglesia no se expresa muy bien, es que la iglesia no vive separada del mundo muy bien. No tenemos un testimonio creíble porque no vivimos a la luz de los estándares justos que Dios ha establecido. Si fuéramos el pueblo, las personas de las que hablan las bienaventuranzas, si fuéramos aquellos que son pobres en espíritu llorando, si fuéramos los que son mansos y que tienen hambre y sed de justicia continua, y que si fuéramos misericordiosos, puros de corazón, pacificadores, dispuestos a ser perseguidos y acusados falsamente, si fuéramos ese tipo de personas, seríamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Ese tipo de justicia solo nace de un compromiso con la palabra de Dios. Y lo dice en 2 Timoteo 3:16, no podrá ser dicho de una manera más clara. Toda la Escritura es dada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo vuelvo a decir, justicia, la perfección, la madurez, el poder hacer buenas obras, están basadas en las Escrituras y en un compromiso con la palabra de Dios que tiene la autoridad absoluta. Entonces, nuestro Señor aquí en el contexto está presentando un principio básico. Si usted va a vivir una vida en el reino y conocer la justicia que va a ser un testimonio en el mundo para la gloria de Dios y una bendición para usted, entonces debe depender de un compromiso absoluto con la autoridad de la palabra de Dios. Ahora hay cuatro cosas en estos cuatro versículos, conforme lo dividimos en un bosquejo. Hay cuatro aspectos de la perspectiva del Señor de la ley de Dios. Este es el Señor viendo la ley de Dios y Él ve cuatro cosas. Él ve la preeminencia de la ley, la permanencia de la ley, la pertinencia de la ley y el propósito de la ley. La preeminencia, la permanencia, la pertinencia y el propósito de la ley. Todos estos son factores de las declaraciones de Cristo acerca de la palabra de Dios. Es preeminente, es permanente, es pertinente y tiene un propósito. Ahora, la última vez vimos la preeminencia de la ley de Dios. La palabra preeminencia quiere decir única. Es el hecho de que es lo mejor, lo más noble, lo más elevado, es preeminente. En el versículo 17, y creo que como vimos la última vez, Jesús da tres razones por las que es preeminente. ¿Por qué la Biblia no tiene igual? ¿Por qué es excepcional? ¿Por qué tiene la autoridad absoluta? Razón número uno es porque fue escrita por Dios. No penséis que he venido para destruir la ley. Él ni siquiera necesita designar un artículo definido. Él simplemente dice la ley, porque la ley, todo el mundo lo sabía, era la ley de Dios. Era la ley de Dios. El autor era Dios y eso la hacía preeminente. Cuando Dios escribe algo es preeminente. Cuando Él dice algo es preeminente. Ese es el testimonio del Señor Jesucristo. Implícito por lo que Él dijo, como vimos la última vez. Él realmente tiene en mente la ley y los profetas, el Antiguo Testamento en su totalidad, con sus elementos morales, judiciales y ceremoniales. Entonces, Él dice, es preeminente porque su autor es Dios. En segundo lugar, es preeminente porque es afirmada por los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Recordarán cómo los profetas tomaron la ley original de Dios y la repitieron y la colocaron en la gente. Se las presentaron como algo obligatorio y condenaron al pueblo cuando desobedecieron. La aplicaron a sus vidas, la reforzaron, la reiteraron, la predicaron. Entonces, es preeminente porque Dios escogió a sus profetas, quienes no eran nada más que su boca en el mundo, para continuar reiterando y predicando y reforzando y aplicando su ley. Y finalmente, y lo que es más maravilloso de todo, la ley de Dios es preeminente, no solo porque su autor es Dios y es afirmada por los profetas, sino sobre cualquier otra cosa, porque fue cumplida en Jesucristo. Al final del versículo 17, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y entramos en la increíble realidad de lo que esa declaración significa. Cristo dijo, no he venido para anular o abrogar la ley o rebajar el estándar o quitar el estándar o hacer a un lado la ley de Dios. Vine a cumplir la ley de Dios. Y vimos la última vez que eso significaba todo elemento de la ley de Dios. Recordará que en Juan 5:39, el Señor dijo, examinad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Él dice, yo soy el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Él fue el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, de una u otra manera. En Hebreos capítulo 10, versículo 7, Cristo dice, entonces dije yo, he aquí, yo vengo en el volumen del libro, está escrito de mí. El punto es que El Antiguo Testamento en su totalidad apuntaba a Cristo. Él fue el cumplimiento moral porque Él guardó de manera total la ley de Dios. Él fue el cumplimiento judicial porque Él se volvió el juez de un Israel que lo rechazó. Y Él fue el cumplimiento ceremonial porque todo tipo, toda analogía y todo símbolo encontró su cumplimiento definitivo en Él. Él cumplió la ley moral, ceremonial y judicialmente. Él también fue el cumplimiento de todos los profetas. Los profetas hablaron de Él, como Pedro dijo, hablaron de Cristo, quien estaba por venir. Él es el cumplimiento de todo. Y esta es la razón por la que es preeminente. Y permítame decirle algo, este libro es preeminente porque habla de Jesucristo. Y debido a que Él es el preeminente, el apóstol Pablo dice, el libro acerca de Él debe ser el libro preeminente. La ley y los profetas no fueron hechos a un lado, fueron cumplidos. Y cuando Él cumplió toda justicia, cuando Él estableció la ley de Dios en orden perfecto en su propia vida, cuando Él hizo un lado a Israel y llamó a su iglesia, y todas las características judiciales de la identidad de Israel dejaron de existir, ya no hay más limpio e inmundo, Hechos 10 dice, ya no hay más día de reposo, Romanos 14 dice, todas esas cosas que estaban identificadas con la ley judicial en Israel llegaron a un fin cuando Él llamó a su iglesia, eso fue cumplido. Él cumplió la ley sacrificial al morir en la cruz, el velo en el templo fue rasgado de arriba hacia abajo, el sistema entero sacrificial ceremonial llegó a un alto y terminó todo. Debido a lo que Él hizo posible que nosotros cumpliéramos la ley a través de su poder, de acuerdo con Romanos 8:4. Ahora, no hay nada de malo en la ley de Dios. La Biblia dice que es santa, justa y buena. El salmista tuvo razón en decir, oh, cuánto amo yo tu ley, pero tenía que ser cumplida. Todos esos retratos necesitaban un cumplimiento. Todos los tipos necesitaban un antitipo. Todas las profecías necesitaban que un Mesías las cumpliera. Todo aquello a lo que apuntaba necesitaba una realidad. Alguien tenía que ser la persona perfecta y cumplir la ley moral de Dios. Alguien tenía que venir para hacer el sacrificio perfecto. Alguien tenía que venir como el juez y ser injertado en la bendición de una nueva rama. Cristo lo hizo todo y lo cumplió todo. Ahora, permítame añadir este comentario a nuestro repaso. La ley moral estaba detrás de todo. Detrás de la ley judicial y la ley ceremonial está la ley moral de Dios. Esos son estándares, son normas de lo que está bien, lo que es correcto, incorrecto en términos de conducta y actitud. Detrás de la ley judicial, inclusive, estaba la ley moral. Detrás de la ley ceremonial estaba la ley moral. No sé cómo puedo decir esto de una manera simple para que lo entienda, pero voy a intentar hacerlo de esta manera. La ley moral no es nada más que la expresión de la naturaleza de Dios. Es la expresión de la naturaleza de Dios. Para ayudarle a la gente a entender la ley moral, Dios desarrolló en Israel la ley ceremonial para ayudarles a enfocarse en su persona. Él desarrolló la ley judicial para ayudarles a enfocarse en su naturaleza. Pero la parte judicial de ella y la parte ceremonial de ella simplemente eran extensiones de la ley moral, lo cual es incambiable. El elemento judicial ha dejado de existir debido a que Israel ha sido hecho a un lado por ahora. El elemento ceremonial ha dejado de estar en vigencia debido a que Cristo ha llevado a cabo el sacrificio final. Pero detrás de todo eso estaba la ley moral de Dios, y de ninguna manera Dios jamás ha cambiado sus estándares morales. De hecho, los judíos los habían rebajado, y había sido algo terrible, ¿no es cierto? Y Jesús los elevó de nuevo a donde pertenecían. Y como puede ver, los judíos pensaban que iban a estar bien si tan solo no cometían adulterio, pero Jesús llevó de regreso la ley de Dios a donde pertenecía y dijo, no, no, la ley de Dios dice que ni siquiera debe haber una mujer para codiciarla, de lo contrario ha cometido adulterio en su corazón. Los judíos pensaban que estaban bien si no asesinaban a alguien, pero Jesús tomó la ley moral de Dios y la llevó al punto en el que era igual a su naturaleza. Y Él dijo, no, no solo no deben asesinar, sino que ni siquiera deben tener un pensamiento de odio en contra de alguien, de lo contrario han cometido homicidio en su corazón. Entonces, llevemos la ley de Dios a donde está su persona, de regreso a su nivel, entonces el estándar no es más bajo. Las ceremonias ya no existen, la identificación judicial de Israel como nación separada, el pueblo de Dios, ya no está en vigencia por ahora conforme Él opera a través de la iglesia, pero la ley moral permanece en pie en el trasfondo. Conforme la gente aprende de esto, dice, ¿cuál es la base de la ley moral? Siempre decimos los 10 mandamientos. Entonces la gente dice, ¿qué hay acerca del día de reposo? ¿El día de reposo es un asunto moral? ¿Cómo es que el día de reposo estuvo ahí metido con esas cosas morales? Permítame ayudarle con eso. El día de reposo era parte de la ley moral, no hay duda al respecto. Entonces la gente dice, sí, es parte de esa ley moral original y la naturaleza de Dios es revelada en su ley moral. ¿Acaso es vigente para nuestra época? Bueno, permítame decirle algo interesante. Hay elementos en todas esas categorías, en las categorías ceremonial, judicial y moral. Hay algunos elementos que han sido cumplidos que ya no son observados. Por ejemplo, no aceptamos en la actualidad las leyes judiciales de Israel. No vestimos el tipo de ropa que se les demandaba usar para su identidad única. No tenemos que ser kosher, comemos jamón y las cosas que eran prohibidas para ellos. Y eso está bien, porque Hechos 10 dice, levántate, Pedro, mata y come. Puedes comer lo que quieras. Claro, Pedro dijo, no puedo, Señor. He sido kosher toda mi vida. Cambiar esto es demasiado rápido. Ahora, ¿debo tener una comida con Cornelio? Oye, no puedo manejar esto. No obstante, Dios cambió algo de la ley judicial. Él la hizo a un lado y ya no estaba identificando de manera única a Israel de una manera separada. Entonces, habían elementos de la ley judicial que fueron hechos a un lado cuando Cristo vino y fundó la iglesia. El acto definitivo por parte de Israel de rechazo los hizo a un lado y la iglesia comenzó y algunas de esas leyes fueron hechas a un lado. No obstante, hay partes de esa ley judicial que todavía son obligatorias. Por ejemplo, el alto estándar de Dios para el matrimonio en Israel no ha cambiado. Dios todavía desea honestidad, pureza e integridad entre aquellos que están casados. Dios todavía desea monogamia y no poligamia. Dios todavía tiene la misma actitud hacia el matrimonio, las segundas nupcias, el divorcio y esas cosas. En otras palabras, cuando algún factor de la ley judicial de Israel ha tocado un principio divino, atemporal, todavía permanece inclusive el día de hoy. Entonces, hay elementos del mismo. Cuando el Antiguo Testamento habla acerca del matrimonio y el divorcio en Israel, toca los estándares de Dios y lo encontramos repetido en el Nuevo Testamento. Entonces, partes de la ley judicial han sido extendidas a todas las personas creyentes. Tome la ley ceremonial. No matamos carneros, cabras, corderos y codornices, pero ¿sabía que hacemos algunas de las ceremonias el día de hoy que hacía Israel? Israel acostumbraba a alabar a Dios y hacemos eso. Israel solía orar a Dios. Israel solía cantar canciones y hacemos eso. Israel tenía un coro y orquesta y tenemos todo eso. Como puede ver, todavía hay elementos de la expresión ceremonial de Israel que vemos en la actualidad. Entonces, no nos debe sorprender el ver esas cosas. Esa es la razón por la que no puede ir a la Biblia y simplemente quitar todo. Tiene que ser muy cuidadoso. Hay elementos de la ley que fueron cumplidos y elementos que eran obligatorios y que se extienden más allá de la identidad de Israel. Ahora, escuche esto y le voy a decir lo que estoy tratando de decir. Así como hay elementos de la ley judicial que todavía existen y hay elementos de la adoración ceremonial de Israel que todavía existen, ¿por qué nos debe sorprender si hay un elemento que era parte de la ley moral que ya no existe? Si Dios puede dejar parte de algo, también puede cancelar partes de otros. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el día de reposo ya no es vigente. ¿Por qué? Es uno de los 10 mandamientos que nunca es repetido en el Nuevo Testamento. El resto son repetidos en el Nuevo Testamento. Sabemos que la primera iglesia se reunía en el primer día de la semana. Está en el libro de los Hechos. Comenzaron reuniéndose diariamente, pero finalmente llegaron a reunirse en el primer día de la semana. ¿Por qué sucedió esto? Porque el día de reposo había sido cumplido. Recuerde, el mandamiento decía, acordaos del día de reposo para mantenerlo santo. Pero la gente echó a perder eso. La idea era no trabajar. Escuche esto. La idea no era dejar de trabajar. La idea era ser santo. ¿Ve eso? En la ley del día de reposo, Dios no estaba diciendo, por favor, no trabajen. De lo contrario, toda persona que deja de trabajar el domingo está cumpliendo la ley de Dios. No. La idea no era el no trabajar. La idea era ser santo. La concentración en la santidad era apoyada al no estar involucrado en búsquedas terrenales que trajeran una ganancia. Pero la idea era ser santo. Entonces, el punto es este. Dios quería que el pueblo fuera santo. Y permítame decirle algo maravilloso. Cuando Jesús murió en la cruz, usted cree en Él. De manera instantánea, al creer en Él, usted fue hecho santo. El Espíritu de Dios estableció su residencia en usted y algo sucede en el Nuevo Testamento que nunca sucedió en el Antiguo Testamento. Y es que la justicia imputada de Cristo es dada a usted de manera instantánea. El Espíritu de Dios estableció residencia en su vida y la justicia total fue imputada a usted. Usted se volvió santo delante de Dios. Entonces, en un sentido real, el concepto del día de reposo, el retrato del día de reposo del Antiguo Testamento es cumplido en la justicia y santidad que le es concedida a usted en Cristo. Vea conmigo lo que dice Hebreos 3:8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Y vieron mis obras 40 años. Él está hablando de Israel, que estaba dando vueltas ahí de Cades Barnea, viajando ahí en el desierto, incapaces de entrar en la tierra prometida debido a la incredulidad. Endurecieron sus corazones y probaron a Dios. Y entonces él dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es obvio a partir de este texto que el día de reposo que Dios vio es una representación de la tierra de Canaán. Él dice, estos israelitas infieles, incrédulos, desobedientes, de corazón duro, no van a entrar en mi día de reposo. Esto es, no van a entrar en mi reposo. ¿Se acuerda que los espías entraron a la tierra y regresaron y dijeron, no es fácil entrar ahí, es una tierra maravillosa y Dios nos puede dar la victoria? Pero nadie les creyó. Entonces el versículo 19 dice que no pudieron entrar debido a incredulidad. ¿A dónde no pudieron entrar? Al cumplimiento del reposo. Observe el capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
El pastor John MacArthur nos enseñó que la ley del Antiguo Testamento fue dada por Dios, proclamada por los profetas y cumplida por Jesucristo. En la serie, Cristo y la Ley, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Único Camino a la Felicidad, en donde el pastor John MacArthur provee un estudio exhaustivo de las bienaventuranzas, el cual le ayudará a entender la verdadera felicidad, la cual se obtiene cuando aumenta su compromiso de vivir en obediencia a Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Cristo y la Ley, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Esto ha sido todo y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.